De izquierda a derecha,
la chica electrónica.
En medio,
Argelia Corín.
En el extremo derecho,
Rubí Esmeralda.
Las lagartijas. ¿Qué traen? Papel o tijera. Aguas, agáchense.
En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son canaras de las balas al rugido del cañón, con el clarín que tocará el himno de la libertad. Dan la vida con valor, Valentina y Jesucita ya pelearon, pero nunca morirán, y la velita surgirá peleando al lado de su
Juan. Al toro. Nada más tenemos esto, es un pariente.
Las mujeres y los hombres por su patria dan la vida con valor. Valentina y Jesucita ya pelearon, pero nunca morirán, ni la velita surgirá peleando al lado de su
un canto guerrero revolucionario, ¿verdad?
Es que es ritmo, es alegría, son melodías bien seleccionadas por este dueto de Checo Padilla y Carlos González Tamagotchi en el escenario de Buenos Días.
Por los caminos del sur, buenos santos y estrellas, son canciones y doncellas, va curvando cielo azul. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero, y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas, pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanece en los cornales, una ilusión campesina, desde Piro en la colina y alegría en los manantiales.
Donde quiera que salgamos, nuestro país está lleno de atractivos, de lugares que vale la pena recorrer.
Sí, lo malo es que a veces no sabemos, ¿no? Y como que nos enfrascamos ir a un lugar siempre. Pero yo creo que es bueno probar otros lugares, ¿no? Conocer otros atractivos que tiene nuestro país, que son muchísimos, ¿no?
Hay una variedad de paisajes, de lugares de que la naturaleza nos dotó, de alimentos atractivos, alimenticios, de veras que son como hechizo para nuestra manera de gustar.
Tenemos playas, ciudades coloniales, prehispánicas, bosques, selvas, lagos, ríos, pero yo digo, ay, nanita. Pues sí, claro que uno le quiere cambiar.
Sí, claro.
Pero yo sí digo, ay, nanita.
Sí, yo creo que mucha gente piensa eso, ¿no? Por eso a veces, a donde ya sabes exactamente, para no arriesgarle tanto, ¿no?
Y aún donde sabes, dices, es decir, antes Acapulco agarraba uno. Así fueran las 2 de la mañana, tú decías, vámonos a Acapulco. Y decían todos, vámonos. Ahora ya no viajas de noche.
No. Pero fíjate que, ¿cómo es posible que toda la gente? Yo ayer fui a la terminal, dejan las personas, ¿no? Y como que te dan ganas de irte, porque ves la gente, ves el bullicio y... Córrele para acá y para acá y para allá y pásale por acá y quítate que van las maletas y estás viendo y la gente, adiós, salúdale a mi tía, mira que llévale este cosa y que sabe. y dices, ay, ¿yo por qué me quedo, no? Y quieres también irte, como que te mueven, ¿no? La alegría de salir, te contagia a la gente. Y pienso yo, bueno, si todo el año están las playas ahí, todos los días está el Acapulco, Veracruz, ¿por qué debe de ser? ¿Por qué te motiva la gente? ¿Por qué te dan ganas de irte con ellos y hasta te quedas con los ojos llenos de lágrimas, ¿no?
Porque tienes vacaciones.
No, porque tienes vacaciones. Sí, bueno, hay otra situación. También dejan la ciudad para los que no tienen oportunidad de salir y entonces se apoderan de ella plenamente.
No. Yo me acuerdo que antes se iba la gente y decías, ay, voy a disfrutar la ciudad. Y de verdad, estaba sola. Ahora ya no. Yo no sé quién se va, que de todos modos aquí se queda lleno.
Bueno, pero no es lo mismo. Hay más libertad de acción.
Lo que pasa es que salen unos y regresa, creo, la misma cantidad de otros lugares a México a disfrutar de la ciudad. Por eso no se nota.
No, sí, sí es notorio.
Sí, es que finalmente el movimiento de los chiquillos en la escuela se detiene y bueno, eso aligera el tránsito terriblemente. Pero hay muchos atractivos ya aquí en el distrito. Muchísima gente viene porque dicen, bueno, las condiciones a como están en otros sitios aquí, pues hay un poco más de seguridad, más infraestructura, hay diferentes tipos de museos en la ciudad de los museos, hay de todo lo que quieras para divertirte a cualquier hora del día, lo que en otras ciudades no hay mucho.
Depende cuál sea tu interés como turista, si descansar o si respirar aires un poquito más despejados o ir en busca de esas atracciones.
Sí, es que las posibilidades económicas aquí son infinitas. Pero un amigo viene, por ejemplo, me da mucha risa, vive en Cancún. Cuando viene el avión de Cancún a México, viene bien feliz. Y cuando va de regreso, va bien triste. Y todos los demás van muy felices.
Sí, el caso es no quedarse encerrados.
Bueno, también hay placer en eso. Hay gente que tiene que salir a chambear. Y lo que quiere es estar en su casa.
Bueno, pues eso prefiere. Porque también ahora los medios de comunicación facilitan un entretenimiento desde que te levantas hasta que te acuestas.
Pero es que es un cansancio diferente, ¿no? Cuando te vas de paseo, ¿no? Que todo el cansancio de estrés, más que nada de trabajo, es pesado, pero te vas y te cansas más, pero llegas contento, ¿no? Porque dices, llegas y dices, ay, me duele todo la espalda de andar subiendo cerros y subiendo cosas que no haces aquí, ¿no? Ya no te mueves.
Además, depende cómo esté conformada la familia.
Eso.
Que es muy importante para que todos disfruten y no sea solo una parte del grupo familiar.
¿Y sabes qué? Que cuando viajas con un bebé se vuelve bien pesado, o sea, cansado es bonito, pero te cansas mucho del viaje. Yo ya decía, ya me quiero regresar.
No, pero es importantísimo.
Sí. No, ahí sí
que los chamacos salgan y vean y conozcan y diferentes
comida, aire, sí, lugares, que visiten a los familiares que no han visitado en mucho tiempo. Y no es nada cansado, al revés.
Oye,
según
lo
como
que
están impuestos.
Padrísimo, también es viajar en grupo con los amigos, con las amistades, contratar un camión e irse. Ese grupo, esa alegría, eso contagioso, es maravilloso para descansar.
Sí, que conozcan los niños lo del rancho, porque el otro día fue un niño y lo primero que vio fue un becerro. Dice, mira, mamá, qué perrote, dice. ¿Qué tal? O sea, no conocen lo de allá y ya se animó a la persona a ordeñar a la vaca y se quedaba viendo, ¿no? Se le quedaba viendo a la vaca, ¿no? Y se espantaba. Mira, de ahí sale tu leche que tomas en la ciudad. O sea, cosas que los niños ignoran.
Los árboles frutales que no son conocidos, la agricultura en general.
Oye, y por esa ausencia de ese tipo de fauna en las ciudades, ahora han creado granjas a las que llevan a los niños para que conozcan ese tipo de animales.
Sí. Qué atrasados andamos.
Qué atrasados.
Pues sí, nos aislamos. Sí, no. Y no, al contrario, debemos tener menos temor y gastar más en eso. Paseos y diversiones lejanas, no tan apegadas al hogar.
Sonia Nájera Herrera, buenos días. Una pregunta, ¿qué está más lejos, Chignahuapan o Ajacuba? ¿Y en las dos hay aguas termales y hoteles baratos?
Pues sí, si le busca encuentra alimentos y alojamiento barato. Y los dos son atractivos y no están muy lejanos, ¿verdad?
No, pero ¿cuál está más lejos? Chignahuapan, creo.
Son 2 horas y media. Bueno, según de donde vayas, ¿no?
Pues sí.
Si vengo de Huetamo, Michoacán, me hago como 7, ¿no?
No, de aquí mismo de la ciudad. Ajá. Si vives en el sur y quieres ir a Cuernavaca, no es lo mismo que si vives en el norte.
De todas maneras, hay que ir a conocer lo nuevo, lo diferente.
Váyase, sí. Hay los azufres también por Maravatío, que es precioso.
Yo fui a Chignahuapan hace tiempo y está adelantito de Zacatlán de las Manzanas y yo creo que son como 3 horas de camino. Sí, está muy bonito.
Sí, está adelante de Apizaco también.
Uh-huh. Oye, y al lugar que vaya, porque las aguas termales como que te recuperan, te hacen sentir muy bien, tu fortaleza, tus músculos, tus huesos.
Hay una serie de piscinas escalonadas, en donde hay de la más caliente a la regular.
Así encuentras donde está un géiser allá en Hidalgo, va como si fueran rampas así, y está la más caliente que está a 40 y tantos grados, y te recomiendan que vayas entrando poco a poco y estés muy poquito tiempo. Y va poco a poco disminuyendo la temperatura hasta donde va, hay chapoteaderos donde entran los niños.
En Chignahuapan, algunas habitaciones del hotel tienen su propia alberquita donde entra el agua termal. Y la gente puede estar en su habitación, descansar en la alberca, bañarse y directo
allí
a la cama.
Ahí es donde hay una virgen enorme, una imagen.
Sí, es lo que nos platicaba también la señora que trae las esferas, que viene de Chignahuapan, que es la más grande que hay.
Me decía un doctor, dice, es que no es que te relajes, no es que te... No, dice, es que ahí se empiezas a abrir los brazos y a nadar y a estirarte en la alberca, ¿no? Y aquí nomás te metes a la regadera y estás tallándote las quijadas y no te puedes ni salir de la regadera y no una gotita de agua. Y allá nadas, allá estás.
Graciela Guadalupe Cravioto, 82 años de Iztapalapa. Necesito el teléfono del oftalmólogo, por favor. Con gusto. 52-64-52-87.
¿Otra vez?
52-64-52-87.
Dice que está bajo del sombrero el Ramiro Guzmán. Escuche usted a el Uriangato, el más platicador del grupo.
Nació la higuera, su madre fue yeguatina. Le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador. Otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resultó muy corredor.
Era lindo,
mi caballo, era mi amigo más fiel, ligerito.
El rayo
era de muy buena ley.
Venía,
aventaja su madre. Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Era de pelo retinto, dos salvos con un lucero. Muy fachoso y mitotero y lindo de corazón. Era lindo,
era lindo
mi caballo,
mi caballo
era mi amigo más fiel, ligerito,
ligerito
como
el rayo,
pero de muy buena ley. Compañero mejor. Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir, me voy hasta aquel potrero de recuerdos a vivir. Era lindo,
era lindo
caballo,
mi caballo,
era mi amigo más fiel, ligerito,
ligerito
como
el rayo,
era de muy buena ley.
Esto que se llama...
Se llama El Cantador.
Hay quienes tienen borregos, quienes tienen vacas, quienes tienen cuacos. A ti te dio por la marranada, ¿verdad?
Sí, hombre, a mí me dio este...
¿Qué ventajas tiene tener un criadero de marranos?
Pues en tener bastante sí conviene. Pero hay muchas veces que muchos se dedican a tener puercas de cría y les conviene vender los puerquitos al mes y medio o dos meses, porque de allí pues ya sale el dinero más rápido. Y si no, pues si los engordas, pues tienen que estar de 90 a 100 kilos para que un puerco esté bueno, es de 90 a 100 kilos.
¿Y ya, qué les dabas de comer para que rindieran más?
Pues les hacía uno un alimento de especial que, pues el maíz es muy bueno. Y luego se le entreveraba uno garbanzo para que se pusieran amplios. Y el maíz sirve para que pesen. Y el garbanzo sirve para que, ahora sí como quien dice, para que se inflen, para que engorden el garbanzo.
¿Y era para pura venta? ¿O también sacrificabas alguno de vez en cuando?
No, era para venderlos nada más. Sí, rara vez, solo cuando tuviera uno una fiestecita, si mataba un puerquito, uno, como se bueno, puede decir, de unos 70, 80 kilos, que no estuviera muy grandotote para que estuviera bien blandita la...
¿Pero llamabas a quien lo aprovechara o tú mismo aprendiste?
No, los que se encargan de... freírlos y todo eso, que son especialistas pues para pelarlos y destazarlos y freírlos en el caso de, los casos grandototes de que son de cobre, se dedican a eso.
¿Y por qué dejaste de criar y dedicarte a eso?
Pues
Me vine para el Distrito Federal, para acá y ya. Ah, pero también me acuerdo que aquí también crié puercos acá en Ciudad Nezahualcóyotl. Tenía una casa yo y a mero arriba tenía yo un cuarto. Y sí, criaba yo mis puercos ahí, arriba del... A mero arriba estaba tanto la barda como más de un metro. Y sí, crié puercos también aquí en México cuando estuve yo radicado aquí.
¿Para vender marranitos o ya grandes, gordos?
Chonchotes, bien. Aquí sí los vendía bien gordos. Porque, pues, de todos modos, ahí le pagaban a uno nomás a bulto. Le decía, no, te doy tanto por el puerco. Ni lo pesaba ni nada.
Pero es buen negocio, ¿no?
Sí, sí queda. Cómo no, hay granjas que se dedican a crear puros puercos, y se dedican a traerlos acá para el Distrito Federal, para la Piedad Michoacán, para Guanajuato mismo. O sea que tienen varias plazas. Acá para Tlaxcala también hasta acá los llegan a traer. Y según sea lugar, así los pagan. Si es a Guanajuato, los pagan un poquito más barato.
Y hay unos sementales que ni aparentan, oye, ves un puerco pues común, pero son buenos como sementales y tienen precios especiales esos.
No, sí, fíjate que hay personas que se dedican a maquilar el puerco ese. O sea que ya está bien
inteligente. ¿Qué es maquilarlo?
Sí, pues rentarlos para que vayan a arrear una puerca. y bien, bien obedientes, se van solitos y llegan a la casa y se meten y ya ven allí el corral y para pronto, luego, ya saben a lo que van. Sí, eso se dedican, son bien inteligentes los puercos esos.
Y se cotizan muy bien, muy caros. Porque son buenos para eso.
Sí, no. Eso, los sementales, estos son especialistas para eso. Y son unos puercotes que casi miden más de un metro y medio, yo creo, de largos. Muy bonitos, o sea que la cría...
Esos son esbeltos, no son muy chonchones.
Sí, no, están pura carne.
Lo caro es ahí... darles mantenimiento de salud,
sí,
los
sí,
veterinarios.
Sí, siempre se les ponen sus vacunas que les deben de tocar y eso. Es estar luego, pues ya el que cría ganado y él mismo sabe, hay que ponerle esta vacuna.
Oye, ¿y cualquier puerco puede ser semental o cómo saben cuál va a ser semental?
Ah, pues luego lo escogen entre la cría, le dicen, me gusta para semental, luego se ve la forma del puerquito, luego se ve, dicen, no, pues este está bueno para... Luego ve la forma que lleva el puerquito desde que tiene los 2 meses y dicen, no, ese lo voy a apartar para semental. Ya cuando está el otro ya que... No, pero llegan a tener 2, 3, 4 sementales para maquilarlos, para rentarlos, pues, se puede decir. Y le digo que son bien, nomás sabe ya, no se necesita ni nada, nomás una vez y los guiando y ya. Ya llegan a la casa, les abren la puerta y se pasan y ya saben dónde está el corral y esas las corraletas que se
les allá. Encantan las puerquitas, son... Sí. Pues, como Don Juan Tenorio, sí, como Casanova, sí. De veras, ¿verdad? Son bien enamorados.
No, eso ya saben a lo que van. No se andan con medias tazas. No, hombre, luego, pa' pronto, luego se ganan los centavos ahí los que los alquilan.
Qué buena charla. Eliseo Cruz Sandoval, 78 años, en Ciudad Nezahualcóyotl. Nací en Chignahuapan, Puebla. En camión son 3 horas y media, saliendo de la Ciudad de México, de la terminal Tapo. Ahí fabrican esferas bellas. Y fue oriundo de este lugar, Capulino. Gaspar.
¿Quién?
Capulino.
¿Capulino? Sí, es muy famoso Capulino, ¿no te acuerdas de él?
De Viruto y Capulino.
Viruto y Capulino es muy famoso.
Y fue oriundo de este lugar, Capulina.
Gaspar. Enaine.
Enaine era su apellido.
En el camión está Apisaco. Huamantra.
En el camino.
Perdón. En el camino está Apisaco.
Otra vez.
A ver, ahí les va. Perdón, perdón. Eliseo Cruz Sandoval, 78 años, en Ciudad Nezahualcóyotl. Nací en Chignahuapan, Puebla. En camión son 3 horas y media, saliendo de la Ciudad de México, de la terminal Tapo. Ahí fabrican esferas bellas, y fue oriundo de este lugar Capulina, Gaspar Enaine. En el camino está Apisaco, Huamantla y Chignahuapan. Por Tulancingo Hidalgo está Huachinango, Zacatlán, Chignahuapan. Por esta carretera hay muchas curvas. Deben conducir despacio.
52 años, Susana Pérez Gómez, de Tlaxco, Tlaxcala. Para este lado de Tlaxcala hay mucho que disfrutar. Tenemos bosque, haciendas. La gente trabaja la madera. Estamos adelante de Tlaxcala. También tenemos ojos de agua, manantiales y cerros para escalar.
De Chalco, 65 años, María Ávila Gómez. Viví 3 años en Chignahuapan. Tiene un kiosco de madera, la estatua de Capulina, el turibús, hay un lugar donde venden artesanía y artículos religiosos, hay laguna, aguas termales, hoteles de diferentes precios. Los paisajes son hermosos. Es muy diferente a Cuautla.
¿Y dónde venden las esferas? Ahora puedes ver dónde las hacen. Uh-huh. Es una como bodegón gigante. Y tienen ahí su soplete y están manejando el vidrio. Le soplan y le empiezan a dar forma. Y hacen de las modernas según los personajes que estén al día. Son una cosa maravillosa. O si dices, bueno, yo quiero que me hagan una de este tipo, de este tamaño. Y te la preparan en ese momento. Artistazos. Vale la pena.
Ganando el escenario. ¡Rubí! ¿Qué le buscas si ya no me quiere? ¿Qué te ganas con verme llorando? Y ahora en sollozos me dejas morir. Sabes bien que tu vida es mi vida. Que la tienes rendida en tus brazos. Cielo, quítame la vida y no me hagas sufrir.
Quítenle la vida para que lo sufra una vez.
No te vayas, mi amor, te lo ruego.
Voy por cigarros y regreso.
Que te quiero bien, lo sabe Dios. Que saber que me estás engañando. Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor. vida has venido. Una flecha clavada en el pecho. Que la sientas que te está matando poquito a poquito sin verla sangrar. Mi amor, y te lo ruego.
Págame primero.
Que te quiero, bien lo sabe Dios. Si tus besos es que son angelos, que venga la muerte y nos lleve a los.
Rubí, qué bonito tu pelo, mira nomás cómo te ha crecido ya.
Gracias. Sí, de verdad, yo también estoy bien contenta porque me lo corté hace como un año. Y me decía, no te lo cortes, y no te lo cortes. Y quise hacerme un cambio y la verdad es que me arrepentí. Pero ya ahorita que ya lo tengo largo, ya me siento contenta.
¿Y cómo te lo cuidas? ¿Qué haces? ¿Tienes algo especial como para compartir el secreto?
No, de hecho voy nada más cambiando de shampoo para que no se acostumbre mi cabello a uno solo.
¿Ah, sí? ¿Tienes colección?
Bueno, cada mes o cada que se me acaba uno, voy cambiando. Y más o menos sé como qué línea me hace bien porque hay uno que me tira mucho el cabello.
¿Ah, sí, sí?
Ajá, o me lo deja como seco. Dependiendo, cada quien su pH.
Sí, entonces debemos escoger. Pero nosotros tenemos la característica de ir perdiendo. Nos vamos quedando pelones. Y ustedes no. Es raro, sucede también, pero es raro.
Fíjate que después del embarazo, yo escuchaba que se caía el cabello.
¿A nosotros los hombres?
A las mujeres.
Sí, se lo arranca uno.
Pues te estoy preguntando de mí. Y no. Me dices de ti.
No, a las mujeres sí se nos llega a caer.
No, pero es normal.
Pero bueno, no sé a cuántas de aquí se nos cayó. Temporal. Se me caía mucho.
Ah,
apenas se me dejó de caer, o sea, sí me
duró. No. No es alarmante. No, a nosotros sí, porque, quién sabe, parece que estamos hechos de diferente material.
Pero lo de ustedes es más genético, ¿no?
No. ¿Hereditario?
Es hereditario. Yo he visto que los que tienen abuelos o papás calvos, ellos también empiezan como a hacérseles entradas y ya. Ya de ahí ya sabes más o menos quién se va a quedar calvo.
Oye, yo creo que también los hombres se preocupan menos por el champú adecuado, como que eso no les importa y no se preocupan por ver qué es lo que necesitan ellos para no quedarse calvos.
Pues es que hay surtido rico ahora de esos productos. No hay, ya soy yo, creo que tienes que probar, ¿no?
Sí.
Para saber cómo te resulta mejor.
Pero yo me acuerdo que la maestra de biología en la secundaria nos decía que se les caía más el cabello a los hombres porque nosotras mujeres tenemos el cromosoma XX, que es doble, y ustedes tienen XY.
Sí, por
supuesto.
Pero
no es el cromosoma.
Ya lo habíamos dicho ahorita. Sí. Son cosas de las funciones glandulares.
Y eso. Y la naturaleza. La mujer necesitaba el cabello largo desde siempre, y el hombre no. El hombre para cazar no necesitaba andar greñudo, al revés, era una desventaja. Pero la mujer necesitaba el cabello largo para que sus hijos se agarraran de ella. Sí, en inundaciones, en problemas, se agarraban de su cabello.
Cuando tenían que huir y que llevaban al crío, pues de ahí se agarraban ellos y ellas iban corriendo.
Ah, caray, nomás lo he visto en los changos.
Ahorita que me acordé de que también a veces los hombres cuando quieren desgreñar a una mujer, pues la agarran del cabello, ¿verdad? Y estaba oyendo que Sonia Infante platicó que Andrés García un día le quiso pegar y se dijo, me la sueno hoy, ¿no? Y ella dice, pues a él le gustaba el pelo largo, yo me puse mi aplique y me agarró de las greñas y se quedó con la peluca en la mano porque porque no era de verdad.
Pasa eso, tú las ves pelonas y luego al día siguiente ya están con unas melenotas, pero además a mí me da una tentación muy fea porque digo, quién sabe, de ese cabello será de caballo, de gente muerta. No sé,
no, sí, ahora sí, hacen muy feo. Añadidos o como les llaman, extensiones de pelo natural.
Pero se siente feo.
Y muy parecido al propio.
Depende del cuidado que le den. Pero, por ejemplo, las pelucas oncológicas son tan valiosísimas para la gente que tiene cáncer. Es cabello vivo, no puede ser de una persona muerta. Cambia totalmente la textura. Y es tratado de tal manera en la que no se maltrata, aunque
ahora
pasen años.
Tienen un costo.
Ay, sí.
Prácticamente como en la película esa de Chachita, ¿no? Que se corta el pelo y lo vende. Ahora es un magnífico negocio.
Sí.
Sí. Fíjate que mi sobrina tenía el pelo, pero hasta las corvas, ¿no? Y se enamoró el novio de ella porque por su pelo de ella, ¿no? Que qué bonito pelo. Porque ya las mujeres casi no se casaron. ¿Y qué crees? Que como a los 6 meses que se corta su pelo. Y el marido
la dejó.
Se enamoró de ella por su pelo y después tenían problemas.
Tengo una conocida que tiene el cabello negro, 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 natural. Siempre se lo deja crecer más o menos por a media pompa, a media nalguchis, y lo vende, le dan como 8,000 pesos por él, y se lo corta como a la barbilla, al cuello. Y así está, todos los años creciendo, cortándolo. Y ya, gana dinero por ello.
Fíjate, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, de que las mujeres se corten el pelo delante de las niñas. De sus hijos. Una señora se cortó su pelo y su niña vio, tendría unos 5 años, 4 años la niña, vio que su mamá se cortó el pelo y como a los 3 días que encuentra a su hija Tusa también la había cortado ella, ¿no? Porque vio a su mamá.
Oye, pero no cualquier pelo se puede comercializar, tiene que ser un cabello virgen. O sea, yo no lo podría vender aunque esté largo porque ya está teñido. Tiene que ser virgen para que lo puedas vender.
Natural.
Natural.
Oye, la ventaja del cabello, bueno, de las extensiones, es que si tú quieres cambiar de imagen de repente así, rapidito, tienen unos brochecitos y te los pones.
Permíteme, ¿sí?
Y cambias inmediatamente de imagen. Por ejemplo, a mí me sucedió un tiempo que se me maltrató el cabello con una pintura que me pusieron. Y había que cortarlo. Y entonces empecé a usar extensiones. Para que mi cabello que creciera sano, lo que tenía, que estaba saliendo, y se viera agradable, porque nos dedicamos al entretenimiento. Tenemos
pero
que
es muy incómodo, ¿no?
No.
¿No es muy molesto para dormir?
No, porque te lo quitas.
Ah, caray.
Nada, esas para de peinarte. Que te quitas y pones, a lo mejor para unas, por ejemplo, yo a veces he traído extensiones, de hecho, estos son extensiones, te las pones chuecas y los clips a mí no se me hacen cómodos, pero estas yo las traigo una por una, se le llaman así, y es un chip muy pequeño, es como una grapita. Y me baño con el normal, o sea, no se sienten porque te lo pegan, bueno, te lo van añadiendo uno por uno. Entonces es como si trajeras tu pelo normal.
Pero qué latoso.
Siempre me acuerdo de la cara de un amigo que llegó su hija, Lorena. Pelona. Se veía preciosa, es una mujer preciosa, preciosa. Pero la cara de él, cuando lo amenazó, ay, no le creyó. Y que le va llegando pelona completamente. Y el otro también se le cayó, creo que hasta más pelo cuando la vio. ¿Se acuerdan?
Sí. Sí, de César, el yucateco. Pero sí, ya a mí me gustaba.
No, ella se veía preciosa.
No, también, no a cualquiera le queda el ser pelón o pelona, ¿no? Sí.
Pues a ver, lo hacen las mujeres para ser más rápida en su peinado y no esperar tanto su pareja, ¿no? Porque luego le dices, salimos a tal hora, no, es que me voy a peinar y que Así nomás rápido, un peinón y ya.
Pero fíjate que donde más se nota es, por ejemplo, cuando son unos 15 años, una boda. Ah. Porque pues, tú ves a las mujeres normales todos los días, ¿no? Y ese día las ves y dices, ah, caray, creo que...
¿Quién es?
¿Quién es?
¿Quién es?
¿Quién
es?
¡Milagro!
Oye, pero ¿no hay como lo natural? Aunque suene como viejita, ¿no hay como lo natural? O como ella, ¿no? Que no se le caen. Porque imagínate, te conocen con el cabello largo, bien bonito, y ya ¿cómo se puede decir? Pues en la intimidad ya te quitas eso y yo decepción. Sí, o sea, decepcionas ya cuando te empieza a quitar todo eso. Eso de quita y pon no creo que sea tan bonito.
Es como quitarle adornos a algo. Sí, claro.
No, pero puede cambiar para bien. Hay mujeres que se ven muy bonitas con el cabello corto. Pero eso es falso. Entonces ya tocarlo... No, porque el parte del placer de un cabello largo en el hombre será también hasta acariciarlo. Pero ya ahí estás acariciando el cabello de alguien más.
Oye, me acordé de esa canción que después de la noche de boda se quita la pata de palo, la faja, los apliques de cabello, las pestañas postizas y la ve y se queda horrorizado, ¿no?
Y le pregunta, ¿tienes algo natural? Y le dice, sí, un niño.
Ah. Elvira Ruiz Flores, 85 años, Ecatepec. Hace mes y medio me tomé una pastilla para el reflujo. Al día siguiente seguía con la pastilla en el paladar y desde entonces perdí el gusto a los alimentos. Y no sé por qué, pero me pasa esto. Nada de lo que pruebo me sabe. Yo uso prótesis. Doctora Lilian, ¿a dónde acudo o qué hago?
Al consultorio dental. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Revisar qué es lo que sucedió con su prótesis. Se contaminan, por eso es que recomendamos que constantemente las laven con agua. Agua, nada de jabón, nada de pasta dental, porque se siguen contaminando. Usted, la pastilla se deshizo, entonces entró en la estructura del acrílico. Por eso es que está perdiendo el gusto. Vaya al consultorio dental. Ahí es que tenemos, son aparatos de ultrasonido que limpian perfectamente bien las prótesis, pero tenemos que hacer una revisión de lo que son las mucosas. La mucosa es tanto la capita de carnita que recubre al paladar como a los carrillos, el cachetito por dentro, que sufren daño, se queman con las pastillas. Si usted se toma una aspirina, la deja sobre el paladar, se va a quemar. Entonces, tenemos que dar medicamentos para retirar toda esa mala estructura que ya se formó. Vaya al consultorio, se tiene que hacer una muy buena revisión, damos un medicamento. ¿Qué es lo que recomendamos primero? Uno que es para el estómago, el Pepto-Bismol, porque cambia el pH de la saliva y nos permite que empiece a recobrar poco a poco la sensibilidad y el sabor, pero es una revisión netamente profesional la que se tiene que hacer. Ahorita es paliativo. Paliativo es momentáneamente el Pepto-Bismol para que usted se recupere, pero tenemos que verificar qué fue lo que se lastimó y ya, nos vamos al tratamiento definitivo.
Mario Hernández. ¿Cómo se llama la chica que está junto a Argelia, de su lado izquierdo? ¿Es familiar de un artista?
A la siniestra.
Ella misma es artista.
Sí.
No sabe. Dulce Ávila para servirle. Y no, yo qué más quisiera ser pariente de Katy Jurado, pero no lo soy. Sí, me insisten mucho con eso. Yo jamás lo había creído, fíjate, y desde adolescente, hace no mucho tiempo...
Ah.
No, me lo han dicho, pero bueno, agradezco si es un elogio, ¿verdad?
Claro. Javier Cruz Paz, 64 años, del Álvaro Obregón. Se debe de acabar con la delincuencia pensando que son una plaga de ratas y exterminarlas sin sentirse mal. Solo así se acabará la plaga.
Pero el temor es que se convierta en algo que cambie para ajusticiar también a inocentes. Ese es el problema. Por eso tiene que haber detrás leyes, ordenamientos, juicios. No es nada más de acabar porque muchas veces se irían algunos inocentes entre los culpables.
Ana Bogarín, saludos desde Phoenix, Arizona. Son únicos. Gracias por acercarme un poco a mi hermoso México y además por transportarme con sus canciones a mi infancia.
65 años, Julia Esparza López, de Centro Histórico. Queremos que pasen al confesionario, a Manelik. Ya sabemos la vida de todos los demás integrantes del equipo, pero la de él no. No sabe su apellido, a qué se dedica, qué estudios tiene, etcétera.
A ver, empieza por el apellido, dijo.
Sí, no conocen el apellido.
Ay, échele talento. Piénsele tantito. Ingenio.
No, es que tenemos dos apellidos, por eso pregunta.
No.
Tú no, bueno, mamá, ¿no? Te han dicho no. Que no tienes.
Bueno, tenemos dos apellidos, claro, pero... pero si me preguntan mi apellido, ¿cuál es mi apellido paterno?
Sí, pero ¿y el otro?
Ay. Ochoa.
Ah, bueno, ¿qué otra cosa dice?
¿A qué se dedica?
Sibarita.
Ay, ¿qué estudios tiene?
No, espérate. Kinder. Espérate. No. Tu dedicación es los medios de comunicación. Tu carrera es de los medios de comunicación. Uh-huh. Bueno.
¿Eso es un sibarita?
No. Sibarita es el que se dedica a disfrutar de la vida. A encontrarle sabor, gusto, placer al vivir.
Uh-huh. Pues qué bien hecho.
Sin ser un hedonista.
¿Qué más?
Por último, ¿qué estudios tienes?
Parvulitos. Kinder.
Parvulitos.
Ya le estamos enseñando a leer y a escribir.
A escribir. Soy licenciado.
Pues lo mismo en que se desempeña profesionalmente. Uh-huh.
Salen las cédulas cuando las busco en internet.
¿Ah, sí?
Sí. Así encontraron que los que están dirigiendo ahora la radio y la televisión no tienen cédulas.
Como un tatuaje al alma, nuestro director artístico, Checo Padilla.
Get it.
Se refiere el autor a las caricias, ¿no? A los besos.
Pues, o a, también puede ser a los, a los, a las marcas del, del,
de, cicatrices
del cariño que te puede dejar al, a alguien que quieras mucho, ¿no?
Por eso, ¿de qué manera?
Pues como, como heridas en el corazón.
No, no, no.
¿No?
No. No, este habla de un amor tan ardiente como si quemaran esas caricias.
Pero pueden ser también los detalles, ¿no?
¿Cómo? ¿Como cuál?
Que te cuiden, que te hagan piojito, que te... No tiene que ser la caricia física, sino que se preocupen por ti. Y luego dices, ay, esta condenada cómo se preocupaba por mí.
Y habla de que se tatúan por el tiempo que han estado juntos. Supongo que se refiere a muchos años, no sé.
No.
No.
Uy, ¿no has tenido de una noche?
No.
¿Y suspiro no toda la vida?
Yo creo que más bien se queda tatuada el alma, ¿no? Porque eso se te queda adentro y es más difícil de borrar a lo mejor.
Ándale, está más cerca la electrónica con esa opinión.
Ay, esa, a mí se me hace que es un sadomasoquista. Disfrazado de tierno y talentoso. Imagínate las marcotas que se dejan esos. Hay una colega que promueve eso mucho, yo no sé por qué. Pero unas, pues dicen que han existido durante siempre, pero que han recurrido mucho últimamente a eso. Las marcas y que tener un como domador de animales, se me imagina. Que les pegan y las marcan y les hacen cosas que son dolorosas. A la primera dices, oye, a mí no me andes haciendo esas cosas. ¿Tú? Pero hay a quien le gusta.
Por eso, no te gusta a ti, pero marcas. No podemos calificar.
Oh, pero es un riesgo.
No, no, en esa cuestión, los que le entren pondrán sus reglas y sus gustos.
No, pero lo malo es que va en aumento.
Pues sí. Pero
porque
no
al
lo
principio
sabemos.
Te conformas con una mordidita y luego ya quieres sangrar. Bueno. A la contrincante.
O sea, envidiosos.
Pues recuerden, hace poquito mencionaron una que se le murió asfixiada, ¿no?
Sí.
No, ya te andan ahorcando y no.
Varios.
Buscan modos ¿qué? Extremos. ¿Qué?
Ay, no. Yo digo, ay, no, a mí me duele mucho.
Seco.
No, pues me imaginé. Imagínate que estás gozando y de repente te están ahorcando. Ay, no, no, no.
Se prolonga la gozadera. Ese es el no, sentido no, no. De la asfixia.
A ver, probamos, pero yo te hago a ti.
Los dos, para que queden ahí juntos.
En la...
No,
con la corbata y el
greñero,
hermano, los dos.
No exageren, no, no, nunca.
Sonríe. Sí. Ya cuando quiere volver en sí, ya, ya se pasó todo.
Se les pasa la mano.
Claro. Pues es que hay parejas que así
y se
empiezan.
Quedan en la tarea.
Y hay mujeres que se sienten obligadas por el dar el placer, por el estar a gusto con alguien. Bueno, es que eso le guste, que sí, pero ya termina en abuso en muchos casos. Entonces debes saber en qué momento se dice ya no y hasta aquí, y eso es lo complicado.
¿Estás estrenando?
No.
No lo había visto. Muy bonito el vestido de Argelia Colín. ¿De puntitos?
Sí.
La patita.
Permíteme.
¡Guau, guau!
¡Fiu, fiu! Es que no sé chiflar. ¿De espaldas?
¡Ay, Argelia!
¡Colín!
Salí de La Habana, válgame Dios. Nadie me vio salir si no fui yo.
Deleitándonos con esto, que era la canción favorita de quién?
De su esposa, Carlota. De Carlota. Y le gustaba mucho que se la cantaran. Y se hizo como algo cómico después, y querían que en plan de burla, pero no respetaban siempre a Carlota. Pero sí, fue como que, ay, pues cántenselo también en plan de burla. Pero no. Siempre la respetaron.
Incluso le pusieron su nombre a la principal avenida en esta ciudad.
Sí, como que se ganó ese cariño de la gente, ¿no? Y aparte, el amor que le demostró a su esposo.
Sí, luchando porque lo perdonaran, anduvo de la Seca a la Meca. Y finalmente perdió la razón en esa tarea.
Se volvió loca, desgraciadamente. Y me acuerdo que había un libro que hablaba sobre eso, donde ella expresaba todo su amor, todo su sentir, donde le dice que ya no va a volver a ver sus ojos azules. se me hace sumamente de su locura como algo muy poético.
¿Fue un romance de eso? De pérdida del juicio.
Sí. Sí, sí.
Tanto el juicio político como el juicio mental.
Oye, yo creo que también la llevó a la locura la obsesión porque quería tener ella un hijo y no lo pudo concebir, de ese amor tan grande que sentía por Maximiliano.
Tenían uno adoptado, pero pues fueron puras malas noticias para ellos, ¿verdad?
Sí.
Noticias del Imperio, hay un libro muy interesante, escrito recientemente, de todo lo que batallaron.
Pero lo que querían era un heredero. No es que hayan querido un hijo, no les gustaban los hijos, sino les gustaban los herederos.
Pues sí, pero perdieron el reino.
No, pero allá tenían mucho terreno. Aquí perdieron todo, pero allá tenían mucho.
Bueno, sí, tenían otras relaciones, pero aquí era como el implantar un nuevo reino que podría volverse muy poderoso con el apoyo de todos sus parientes de la alcurnia allá en Europa.
Pero también fueron traicionados, ¿no? Este Maximiliano, le empiezan a dejar a un lado el apoyo, dejan de ver a México como un lugar para los intereses que tenían y Napoleón III retira todo apoyo económico y se queda solo. Uh-huh.
Se queda sin ejército principalmente.
Yo pienso que si les hubieran dicho, no vayan a México, no están seguros, hay mucha delincuencia. Como que lo hubieran, pero bueno, ya estaba escrito que tenía que ser así.
Total que la canción se quedó.
Así es.
¿Es una habanera?
Es una habanera.
¿Por qué la llaman así?
No tengo idea. ¿Sabes qué? Yo de niña pensé que... perdón, pero yo pensé que era una raza de paloma habanera. Pero...
No, pero es el por el ritmo que es, el ritmo de habanera. Así es el...
Y que lo tienen otras...
Otras melodías. Otras melodías. Sí, pero
composiciones.
Sí, es un ritmo de habanera, por eso le llaman así, pero es...
La de Carmen, por ejemplo, es
sí,
muy famosa.
También igual, es el
mismo ritmo.
Bueno.
Sí, muy buenos días, señor Martínez Serrano.
A sus órdenes, ¿quién habla?
Mire, soy Adriana Meléndez, aquí de la delegación Iztapalapa.
Adriana Meléndez, de Iztapalapa. Adelante, Adriana.
No, pues bueno, un gustazo. Mi mamá los viene escuchando. Hoy cumple 70 años. Quisiera que le cantaras una canción. Le quiero mucho.
Claro que sí, con todo gusto. ¿Cómo se llama su mamacita?
Aquí la tengo. Ahorita le va a hablar, señor Martínez.
Bueno, ándele, pásemela, pues.
Buenos días, señor Martínez.
Para servir a usted, señora.
Soy la señora María Dolores Estrada, cumplo 69 años.
Felicidades, María Dolores.
Gracias. Tengo de escucharlos más de 15 años. Y siempre me he comunicado cuando he podido con ustedes. Pero ahora, pues, es un día muy especial para mí. Pues, creo que para mis hijos también. Para mi familia. Y si es posible que me canten la canción de Con el Rato Caín y Abel. Claveles de Enero, una página más.
Por supuesto, con todo gusto, señora Estrada.
Gracias, señor Serrano.
Que lo pase muy bien, van a tener festejo, reunión, etcétera.
Yo soy muy... ¿Quién sabe cómo, señor Martínez Serrano? Yo con que Dios me dé licencia de cumplir un año más y una vida más y los festejos, me los doy con mis hijos internamente.
Ah, pues eso sí, una gran satisfacción interior... Por el deber cumplido.
Ese es mi gran festejo, tenerlos a ellos y vivir con la bendición de Dios para todos.
A sus órdenes. Y va para usted lo que pide su hija Adriana, con todo gusto.
Para María Dolores, y son dos, el dueto Caín y Abel, Checo Padilla, Isidro Castro, acordeón y guitarra para usted.
Yo vive
venir a una nube. Como que quería llover. ¿Cómo quieres que te olvide? Si ahora te empiezo a querer. Alce esos ojos y mira. Que me gustaba cantar, ya sabías todos mis vicios, que remedias con
dijo nuestra amiga, ¿no? Cumplir un año más y tener a mis hijos alrededor.
Rodeada de todos. Tu familia.
Sí, no hay como eso. Verlos y sentirlos felices cumpliendo con su destino, cualquiera que haya sido.
Y la chamaca que tiembló primero, no sé.
Se le quebraba la voz, ¿verdad? Eso, ¿no?
Ser muy felices ahorita ahí con él.
Qué bien. Buenísimo. Y cuando tengan a alguien a quien homenajear, pueden llevar aparte de este grupo. Y órale, en persona y en vivo, a todo color.
Había un señor que tenía una cuadrilla de gente, ¿no? Que cortaban garbanzo. Y se llegaba la Semana Santa y le decían que se las diera, ¿no? Porque era para no trabajar la Semana Santa. Decían, no, ustedes van a trabajar todas las Semanas Santas, porque si los dejo, si les doy vacaciones, nomás se van a emborrachar. Y los ponía a trabajar. Dicen, mejor trabajen. Y sí, trabajaban toda la semana, cortando garbanzos. Claro que era nomás un ratillo, medio día. Pero él decía que mejor, es para que se les olvide que se van a emborrachar, pónganse a trabajar.
Pero ¿por qué tenemos esa fama, de desperdiciar el tiempo libre en que podemos dar el gusto a la familia de pasear, aunque sea estar juntos?
Pues estaba mal. Pero no era creyente el señor, algo así.
Ah, bueno.
Bueno, sí, no, pero ¿cómo que no era creyente? ¿Cómo creía en el trabajo, no?
Claro.
¿Cómo creía que iban a tomar, no? ¿Para qué? Creía, pero a su conveniencia, al Señor. Es que antes la gente era muy rígida, era muy, como muy esclava del trabajo, ¿no? Nosotros llegábamos a trabajar hasta el domingo. Gracias, no me acuerdo. Cuando deberíamos de estar ahora sí que en misa, son 8 días de trabajo y todavía teníamos que trabajar el domingo. Nomás porque entre semana andábamos alquilados con los patrones para sacar para comer. Y ahora, pues lo que sembrabas para la familia, el domingo tenías que limpiar las plantas. Y no tenías ninguna hora, bueno, ni para lavarte las manos. Antes la gente era muy, muy negrera.
Eso no dijo el Uriangato. Fíjate que hace poco le pregunté a mi primo, ¿por qué no siguió con sus animales, sus cosas? Y decía eso, es que la tierra no da descanso. No hay domingo, no hay sábado. Los animales son todos los días. Todos los días. No puedes darle un día de descanso a eso.
Bueno, sí. Yo le decía, bueno, pero es que tenemos un día de descanso. O que no tenemos derecho toda la semana. Y luego me decían, ¿qué no comes todos los días? ¿Qué dejas de tu boca descansa un día? Y ya me quedaba ahí, bueno, pues vamos, chambeando.
Estamos hechos a diferentes reglas. Los europeos son de trabajar de sol a sol y de estar pendientes siempre de la chamba. Y ya cuando logran conseguir un éxito regular o importante, entonces sí.
Pero fíjate, por ejemplo, platicábamos en la semana de los japoneses, que también trabajan muchísimo, pero son de las cifras más altas en suicidios. Nada más que llega un momento en que tú siempre estás trabajando para tener dinero. Llega el punto en que hagas que el dinero trabaje para ti, dándote un gusto, un placer, un esparcimiento. Sí,
pero aquí tenemos la costumbre de en cuanto tenemos con qué, a darle vuelo a la hilacha.
No es cierto.
No somos organizados como para sostener una base para un futuro.
No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ni siquiera lo tenemos y ya no lo gastamos.
Ya lo debemos. Sí. Sí.
El próximo mes me va a caer mi sueldo y ya me lo gasto. Y luego se nos dan una tarjeta de crédito.
A meses y sin interés. Y hasta con intereses no le hacen.
Oye, no, el monte de piedad. De regreso de las vacaciones, todo mundo va a empeñar. Un día me tocó acompañar a alguien y era una filota que parecía que estaban regalando tortillas y todo. No, mundo va a dejar regalando sus joyitas.
Yo creo que ese es uno de los negocios más productivos que hay ahorita. Hay un montón de casas de empeño por todos lados. Uh-huh. Te compran lo que sea. Bueno, en cuestión que tenga, ¿no? El oro te lo, no sé cuánto te ponen ahí, ¿no? Oro en tantos pesos.
Sí, pero cuando hay mucho, cuando el monte de piedad está que ya no cabe ni un lápiz en la mesa, pero lleno de puros empeños, es fin de año. En enero sí está al remate de todo, todo, ¿eh?
Es que sabes que no gastan lo que tienen y lo que pueden, sino más allá de. Y se supone que una tarjeta de crédito es para saber administrarse. La gente que lo sabe hacer obtiene muchos beneficios. Quién lo sabe gastar y quién lo sabe hacer. Pero la mayoría, ¿no? Como dice Manelik, antes de que te paguen, ya tienes que pagar esa tarjeta.
Pero es que los bancos y las tiendas, esas departamentales, son unos malvados completamente, porque te dicen, no, precios chiquitos y o pagos muy chiquitos, pero haces una cuenta y dices, no, ¿cómo puede ser posible que lo pagues 3-4 veces? O hasta el crédito que te dieron lo doble o lo triple de lo que te están prestando.
Una hipoteca.
¿Sí?
Te esclaviza.
Y además, después te están llame y llame y llame, porque fácilmente te dan el crédito, pero a la hora de cobrar, no, hombre.
Oye, así compró un refrigerador una amiga, y fuimos a su casa y estaba muy bonito, y le digo, oye, ¿cuánto te salió? 14,000. Ah, 14,000 pesos. Y contesta su niño, salió en 7,000, pero como lo pagamos en abonos, en total fueron 14,000.
Otra refri.
El doble.
Bueno.
Señor Serrano.
A sus órdenes.
Mire, yo ya fui una vez. Yo los oigo desde hace como 30 años. Mañana cumplo 90 años y yo quisiera que me hicieran el favor de con el señor Uriangato que me tocaran Enamorada.
¿Mañana es su cumpleaños?
Ya fui hace 2 años cuando yo les platiqué de que había yo ido y usted me dijo que sí sola y le dije sí, pues yo casi no tengo a nadie. Pero pues ahora acaba de morir mi hijo y me quedé más sola que nunca. Pero mañana cumplo 90. Quisiera que me hiciera favor de tocarme Enamorada.
Claro que sí, amiga mía. ¿Cómo se llama usted?
Alicia Quiroz Franco. Yo ya fui hace 2 años.
Alicia Quiroz Franco.
Sí.
¿Qué tiene planeado para mañana entonces?
Nada.
¿Por qué?
Pues no, porque yo ya vivo aquí con mi nuera y mis nietos, y no creo. Pero yo me voy ahora a la villa a darle gracias a la Virgen.
Muy bien, pues que tenga mucha salud y que esté muy exitosa su peregrinación personal a la Basílica. Y aquí le cantamos con todo gusto.
Yo los quiero mucho a todos, a todos.
Le agradecemos mucho su cariño, Alicia.
Muchas gracias, señor Serrano. Los quiero mucho y que Dios los bendiga a todos.
Ay, qué felicidad llegar a esa edad con la conciencia de los años transcurridos. Y luego su agradecimiento a la Virgen del Tepeyac y su cercanía con nosotros que le acompañamos.
Y su salud. Porque además dice, yo al rato me voy. Como si nada, qué bueno que sale, que sigue adelante. Oye, luego hay unos que tienen la mitad y ya nos sentimos.
Y aparte de que se escucha muy bien, lo que me gustó es que no espera de alguien más. Ella por ella va.
Pero además no está sola, porque dijo que vive con su hijo, con sus nietos. Y tiene familia, también es otra ventaja.
No, con su nuera. Y
Con su nuera. Los nietos, pero tiene con quién estar.
Y es vieja conocida de nosotros.
Así es.
Ha ido viendo a través del tiempo cómo han cambiado algunos elementos y cómo se han agregado otros.
Y hay que recordar que hace 2 años ya estuvo con nosotros.
Ándale, sí.
Esta melodía para celebrar el cumpleaños de nuestra amiga Alicia. Ramiro Guzmán.
El canción que es para ti.
esta noche apasionada. El mundo júzguelo.
Es Mariana. Oiga, fíjese, disfrute. Esta es una gran artista.
¿Por grandota?
No, hombre, por excelsa. Ah, como el periódico ese.
Grandota y de todos lados.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Y no estabas tú.
El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Ya no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Y no estabas tú.
El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Ya no sé cuánto me quieres, si me extrañas o
Mariana, del último compositor grande, dicen los que saben.
Sí, fíjate, Armando Manzanero.
No muy
Manzanero.
Grande, no muy grande. Como metro y medio. De estatura me refiero yo.
Fíjate que es curioso, porque él empieza tocando el piano, tenía 15 años solo. Pasa un buen rato tocando su piano, hasta los años 24 que tenía. Empieza... Ya después de acompañar a muchos artistas, Carmela Rafael, estaba en el Capri, un lugar que era de donde llegaban todos los artistas, era el acompañante ahí. Y es hasta que tiene 24 años que empieza ya a grabar su primer disco y a dar a conocer toda su música. Y mira hasta dónde he llegado, ahorita es el mero jefe de los compositores.
Le hacían burla porque bueno. Decían que tenía voz caprina, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta tarde vi llover y no estabas tú.
Ya ha tenido suerte porque ha habido otros compositores. ¿Quién sabe si sea mi propia opinión, pero con más calidad, con más fortaleza musical?
Pues Luis Demetrio estaba en ese tiempo a la par de él.
¿Y qué pasó?
Pues no sé, no sé si... Se vino para abajo, ya después ya no...
A veces es cosa de suerte.
¿Por qué este es el último de los grandes, entonces? ¿Por qué no, ¿qué sí. no hay más?
Sí, sí, sí.
¿Qué? ¿Qué? ¿O es
pues como no, ahí están el maestro de escuela.
Martín Urieta.
Y está el otro, Joan Sebastián.
Sí. No, pero es que ya están... diferentes.
No, pues es de la misma época.
Sí, vivos, vivos.
Pero sí. Yo creo que es suerte y también, como dices, de aguantar el tiempo, ¿no? Porque, pues ya cuántos años tiene, a pesar de que ya pasaron... Él es de los 50, finales de los 50 se empezó más o menos.
Sí.
Y ya estamos hasta el 2020 y ahí sigue todavía. Y todavía algunas canciones todavía sigue sacando. Sí. Y bueno, ha tenido suerte, por ejemplo, Luis Miguel le grabó. En ese tiempo, cuando empezó a ser famoso, Carlos Lico fue una catapulta para sus canciones que pues le dio pues ahora sí una fama internacional a él. Pues es fuerte también, como dices.
Además son tonadas sencillas, pero pegajosas.
Sí, pero fíjate que aparte de que son sencillas, también tienen una estructura musical no tan sencilla. No, a veces a nosotros los músicos nos cuesta un poco de trabajo interpretarlo bien, porque pues sí podemos agarrar la guitarra y pues, como caiga, ¿no? Pero ya cuando te metes a ver que cómo está hecha esa canción, sí cuesta algo de trabajo.
Fíjate que algo que me llamó la atención, por ejemplo, esta canción tiene una versión de Roberto Carlos. Que Roberto tomara una canción de Armando Manzanero, teniendo las canciones que tiene Roberto Carlos, que realmente no necesitaría, ¿verdad? Te habla del talento de este gran músico.
¿Qué más?
Yucateco. Armando.
Bueno, es que tiene la ventaja que son dos cosas, ¿no? Es compositor y es músico, sí. Esa es una ventaja muy grande de él.
Y aparte se ha apoyado mucho en hacer conciertos con alguien más. Se agarra mucho de Tania. Y me encantó el último, bueno, uno de los últimos que hizo. Es que me gusta cómo combinan los apellidos, ¿no? Con Pancho Céspedes y Armando Manzanero y ponen Armando un Pancho.
Me acuerdo cuando iba a cantar con Tania Libertad, que dijo hasta que me tocó una de mi tamaño, ¿no? Pero pero también su papá de Armando Manzanero era músico, Santiago Manzanero. Entonces yo creo que él desde muy niño, pues vio en su casa y observó la música, ¿no? Aprendió, vivía entre músicos.
Digo, para él hubiera sido muy difícil, pero nunca perdió el piso. Porque al final ha sido un hombre sencillo, dentro de todo ha tenido la humildad para encontrar el talento en alguien más y hacerlo resaltar con su música, saberse colocar lo que a otros les cuesta trabajo, porque son muy protagonistas, quieren ser ellos los que resalten, y yo canto, y yo compongo, y yo hago, y este no, dijo, pues a lo mejor no soy muy bueno para cantar, pero le echo sentimiento. Y aparte sé quién sí lo hace bien, y seleccionó bien a los talentos que le dieran realce a su música.
Es discreto.
Sí.
Lo que sí le encanta es tener compañías femeninas alto, tototas, impresionantemente guapas.
Oye, y su forma de hablar y de expresarse, cualquiera, la verdad yo alguna vez lo conocí y es bajito de estatura, pero a la hora que habla y a la hora que da órdenes y a la hora que se expresa tiene un don de mando y tiene mucho poder en su forma de hablar.
Una vez le preguntaron, oiga maestro, ¿y así son todos en su tierra? Y les contestó, no, también hay chaparros. ¡Ah!
79 años.
Berta Ruiz Córdoba, de Magdalena Contreras. ¿Cuál es el teléfono de la dentista? Me urge. 55-84-27-66. 55-84-27-66.
De Iztapalapa, 80 años, Roberto Hernández García. Doctora, ¿sirven las prótesis con imanes? Me han dicho que es lo último en dientes postizos cuando ya no hay hueso.
No, no tienen una funcionalidad que sea realmente atractiva para la boca ni para su salud. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si está bien diseñada una prótesis total que tiene un sellado, nosotros hacemos que selle, decimos en el periférico, es por toda la periferia, por toda la encía donde inicia, si logramos ese sellado, no tienen por qué estarse desplazando, sobre todo lo que es la prótesis total superior. ¿Por qué? Porque está la bóveda palatina y esa hace succión, entonces se detiene por succión, básicamente. La que es muy difícil es la placa inferior. ¿Por qué? Porque si ya no tenemos el hueso suficiente o de dónde detenernos, tenemos que hacer una retención secundaria y es un poquito lastimosa para las personas porque nos apoyamos en el hueso de la mandíbula por dentro. Entonces hacemos una retención mecánica. Se llaman aletas. ¿Qué hacemos? Se tienen que diseñar perfectamente bien. Hacemos cuatro pruebas. ¿Para qué? Para hacer que esa succión se forme. debemos de ser muy cautos y usted también como paciente nos tiene que decir, me lastima aquí, no me lastima aquí, la siento bien, no la siento bien, que no le vaya a quedar la boquita muy abierta porque se desplazan también y tenemos unos frenillos que son unas carnosidades a la altura de la nariz por dentro, que esas, si no las liberamos, no las recortamos, hace que se estén bajando. Entonces, es 3-4 citas que tiene que ir al consultorio dental para que nosotros descubramos bien esos frenillos y evitar que se le vayan a desplazar sus prótesis.
Carla Velasco, buenos días. Por favor, salúdenme a mis papás suegros, Emilio y Guadalupe Carranza. Mis viejitos hermosos les escuchan toda la vida.
Mario Hernández, esta mujer que se parece a Katy Jurado es muy inteligente.
Ah, no. Les dije, nadie me hace caso.
No nos habíamos fijado.
No, dígale.
¿En serio? ¿En serio?
¿En serio? Y continúa Mario.
Ay. No será cotorreo.
Es sarcasmo.
Dice,
se está burlando de ti, ¿eh?
Analiza muy bien sus comentarios. Tiene alma de periodista.
Es que ella se desempeñó en Club Nocturno como periodista radiofónica, sí, mucho tiempo. Y ahí agarró tesón.
Vamos a mandarla a Irak.
No, gracias.
Y continúa Mario, ya para terminar, dice, felicidades, Dulce. Muy buena comentarista.
Muchas gracias. Ian Mendoza, gracias por alegrar mi día. Me encuentro pasando por momentos muy difíciles y escucharlos me ayuda a olvidar un poco. Les mando un abrazo.
Sí, eso es lo que hay que hacer. Encontrar una diversión, un entretenimiento, un distractor para sacarnos de los problemas del día o del país o de la familia. Sí. Es muy importante que tenga usted como una especie de club, ¿no?
Es como salir a respirar.
Sí, pensar en otras cosas y oír otras opiniones. Y esa frase de las canciones que te traen recuerdos, que es un tiro esa frase. ¿Cómo dice Dulce?
Así sabes.
No quedes mal, no quedes mal.
No quedes mal, no quedes mal.
No, pues es que son muchas recordares.
No. Hay una frase que se volvió muy famosa aquí en México.
¿Colonia?
Música ligada a tu recuerdo.
Exacto, a su recuerdo.
¿Ya reconoció esta guitarra?
Es un requinto. Un requinto que adora a Carlos González, el Tamagotchi, porque es su gran amor.
Sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Música. quererte, mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tuve la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque vaya donde vaya, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti.
Te cueste la vida. Mira, qué chistoso, pero si la vida no vale nada.
Ah, bueno. Bueno, y más ahorita en Guanajuato está medio difícil la cuestión. Sí.
Sí, nunca se había abaratado tanto la muerte como ahora.
Se abarató la muerte, pero la vida sigue costando.
No, cállate. Los servicios funerarios.
Ay, ¿cómo?
Esos son los que están haciendo su agosto.
Uh-huh. Claro. No... Pero hay una frase de una compañía de seguros que a mí me encanta. Dice, vivir es increíble. Y la mera verdad es que sí. Todo se le puede uno disfrutar a la vida.
Uh-huh.
Todo. Con, sin dinero, con problemas, sin problemas. Pero a veces nos privamos de hasta de un heladito.
Bueno, es que ahora hay frases contradictorias como la que han usado algunos representantes populares que dicen, el país es un cementerio. Fíjate qué demoledor, muertos por todos lados y fosas comunes.
Fíjate, no se dan abasto las autoridades, tan es así que son grupos de civiles, familiares, gente común la que anda encontrando... muertos en terrenos que uno ni se imaginaba que iban a estar como fosas clandestinas.
Eso es una señal terrible de que no tenemos quien nos cuide, nos proteja. Y para eso tenemos gobernantes electos y gobernantes que cobran, no sé si caro o barato, pero los mantenemos para eso. Y no han podido hacer el esfuerzo principal que es ese de protección de la vida.
Pero por eso se votó por un cambio, por eso estamos con la esperanza, por eso se han creado organizaciones civiles, por eso la gente que está viva busca a los muertos. Mientras no estemos en la tumba, las posibilidades son muchas.
Musical desde tierras lejanas, visitando. Buenos días.
Échale un cinco al piano y receta de un jalón. Y véngase mi prieto pa' el medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón. Más se me arrejunta y verá qué vacilón. Ay, mamá, me aprieta este señor.
Ay, mamá,
qué repegada estoy.
Siento ya
morirme de emoción. Echarle un cinco al piano y que siga el vacilón.
Mamacita.
Para atrás y mueva la cadera con más velocidad.
repéguese otro poco, no se haga para atrás, no sea tan ranchero y aprenda a vacilar.
Ay, mamá, me apriete ese señor. Ay, mamá,
qué repegada estoy.
Siento ya morirme de emoción. Echarle un cinco al piano y que siga el vacilón.
Para atrás y mueva la cadera con más velocidad. Repéguese otro poco, no se haga para atrás, no sea tan ranchero y aprenda a vacilar.
Ay, mamá, repite este señor.
Ay, mamá,
qué repegada estoy.
Siento ya morirme de emoción.
Echarle un cinco al pie
al piano, ¿tú crees? Nosotros que conocimos los centavos y que tenían cierto valor, no solo completando un peso, sino que era moneda corriente, y cinco centavos y diez centavos, los de a dos centavos también eran famosos. Ahora hay un billete maldito.
Ay, el de a mil, ¿no?
No lo quiere nadie.
Nadie lo quiere. Yo creo que está saliendo de la circulación, si no es que ya salió.
No, para movimientos importantes se utiliza, pero hasta en los... Deberían corregir ese error. En los comercios no recibimos billetes. ¿Por qué? Si es moneda corriente que debe aceptar y que respalde el Banco de México.
Ni tan corriente, pero ya ves, es un delito que no te lo acepten. Se supone que te puedes quejar. Pero es que si traes... Bueno, nunca he traído yo uno de mil, pero con el de 500 les puedo platicar. Como si no trajeras, no puedes tomar un taxi, no puedes comprarte un refresco en la esquina, no puedes hacer nada, aunque lo traigas en la bolsa.
Oye, yo todavía llegué a ver precios en las tiendas grandes, ¿no? Que, por ejemplo, algo que valía 100 pesos... tenía 99. Uh-huh. ¿Te daban el cambio?
No, te daban un chiquito.
Ese es un truco publicitario.
Sí. No. Todavía se utiliza, hay una tienda que está en todas las esquinas. Y todos sus productos valen, fíjense, 10.50, 11.50, 12.50. ¿No se han fijado?
Sí.
¿Cuál?
Bueno,
y además te dicen, ¿dona usted sus centavos?
Ah, sí, ya se acabó esa
campaña. No, todavía te los piden, todavía. ¿Sigue? Sí.
¿Dónde?
Te piden los centavos. Ah,
pero muchas veces no te dicen si quieres redondear. Ya te cobran todo.
¿Te acuerdas cuando daban chicle?
Sí, claro.
¿De cambio?
Sí. Te daban dos, tres de esos chiquitos chiquitos. Gracias. Chiquiti, ni siquiera canel. Era uno grande, no era canel. Motita, era canel, chiquito.
No, pues cuando yo era niña me daban un 20 para la escuela. ¿Adiós? Y me alcanzaba para comprar.
Ese 20 fue famoso y duró muchos años. Sí. El de la pirámide.
El de la pirámide. El de la pirámide.
Sí.
Y todavía te dan de cambio unos de 50 centavos, que son unas mini monedas. Y si tú les quieres dar de propina a alguien, son varias, ¿no? Te ponen cara, pero dices, pues, ¿qué hago con estas?
Fíjate que en esa comedia de Chucho el Roto, recuerdo que mencionaban mucho los reales. Y yo le pregunté a un familiar y sí existieron y me decía que sí, creo que eran 12 centavos por cada real. Y así se daban. Pero ese valor tenían.
Oye, Héctor, ¿te acuerdas que el señor que tanto moneda juntó allá en Celaya, ¿no? Que no se la quería, se la tuvo que echar al colado, a su techo. Y dice, mira, ahí están las monedas porque ya no me las quiso nadie. Ni el creo, ningún lado se las recibían ya, ¿no? Entonces mejor se las eché al colado y se veía, vamos, allá bonito, ¿eh?
Sí, sí, Lucía. Ahí en Celaya un hombre que levantabas la vista y veías puras monedas mezcladas con el basamento aquel. Hay en Tlalpujahua, creo, una iglesia que tiene también monedas, pero algunas valiosas, y en circulación en los escalones.
Yo vi banquetas también en la entrada de una casa, así monedas entre el cemento de la banqueta.
Sí, ahorita que dicen de las monedas de 50 centavos, a mí me dieron un rollito de monedas, que tenía uno de 50 centavos arriba y otro de 50 abajo, pero eran puras de 10 centavos. Entonces yo me dijeron que me dieron el tubito.
Envuelto.
Sí, pero eran arriba nada más tenía una de 50 centavos y abajo otra de 50 centavos. Eran 5 o 10 pesos lo que me dieron así, pero puras moneditas de a 10.
Ahora me pasas con el billete de 500, yo no lo conocía, el nuevo. Uh-huh. Es igualito al de 20.
Uh-huh. Fíjate que hay personas que creen que es de buena suerte ponerle monedas a la hora que van a colar el techo de su casa. Uh-huh. Una amiga fue y me pidió, pero las tienes que pedir, te las tienen que regalar para que sean de buena suerte. Y las pones en el colado de tu casa.
Un amigo puso una, pero en su tienda, con cola loca. Y todo el mundo se agacha a quererla levantar. Todos pasan y le rascan así a ver si se despega.
¿Quién se ha casado últimamente? Las arras. ¿De qué son ahora? Son pintaditas, ¿no? De oro. Pero nomás pintadas. Antes eran de oro, luego de plata. ¡Ah, la de plata! ¡Qué bonita moneda era!
Pero también en el bautizo se dan, ¿no? ¿Monedas?
Eso.
Eran las moneditas esas blancas de que tenían una pesa de plata, ¿no? Esas las usaban para arras.
Pero ahora en los bautizos ya ni siquiera dan monedas, ya dan monedas pero de chocolate. Ya no te dan.
Oye, esas arras en una emergencia las podías empeñar o vender después porque eran de oro. Pero ahora ya no hay nada.
Para el primer apuro ahí.
Para el primer apuro. Las...
ya no hay inversión.
También acabo de ver ahora una moneda de 20 pesos. Es la primera que veo.
¿Sí? Ah, sí. Pero hay que tener un poquito de cuidado porque es igual que la de 10.
No. Pues. Ah. Pero sí es un país minero este, con grandes yacimientos. Plata, oro y todos los demás en que pueda fabricarse la moneda.
No, la de 20 es un poco más grande, pero sí. También tampoco te la reciben.
Uh-huh.
En ningún lado, no lo sé, ni siquiera en donde puedes meter para pagar tu estacionamiento, por ejemplo, tampoco te reciben, ni en las tiendas, no las quieren.
Y originalmente esas monedas de 10 pesos eran de plata en medio, cuando dijeron, ahora sí vamos a tener el peso fuerte. Uh-huh. Sí, y ahora, no sé si sea de níquel.
Ya son de níquel, pero las que todavía tenían plata adentro, hasta las estaban comprando a un precio más elevado de lo que valen. Por eso ya no hay. Se dedicó, hay gente que se dedicó a escogerlas y las llevó a vender.
¿Diez?
Las de 10.
No.
Sí, claro que sí.
No les plata. Creo que sea plata de manera corriente.
La última de plata fue la olímpica.
Claro. Y ya tiene un montón.
25 pesos costaba, ¿no?
Sí.
Creo que sí.
Era el pesote de antes.
Ah, no, el Morelos. No,
ese es antes.
Ese yo lo usé, lo gastaba yo. Me acuerdo que el señor, el capitán, con los peones que andaron en el campo, llegaba el señor con una bolsita, el patrón, ¿no? Con una bolsita de monedas de a peso y le pagaba al señor. Fíjate, éramos como 30 peones. Y con 50 pesos pagaba los 30 peones. Y llegaba el señor con su bolsita llena de pesos y le daba al capitán su bolsita y sonaba los, lo vaciaba. Mira, cuéntale, señor Rutilo, tan, 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 contaba pura de a peso y moneditas de a, porque le pedía cambio, porque luego le llevaba uno de a 50, ¿y dónde cambiar el de a 50? No había. Puro cambio, monedas y de plata.